Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor. Pregúntale al Pastor es un podcast grabado en vivo desde El Salvador y transmitido por Radio Progreso 90.5. Aquí el Pastor David Aguilar responde a las preguntas de la audiencia en vivo y con Biblia en mano. Si tienes preguntas de la Biblia o de la vida, escúchanos. En este podcast no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Pregúntale al Pastor.
Bienvenidas, bienvenidos a su programa Pregúntale al Pastor, edición de lunes. Como siempre, lunes 8 de la mañana, estamos con todo ya listos con Pregúntale al Pastor y el Pastor David Aguilar. Nos vamos al estudio B. Adelante, Daniel Rivera.
Buenos días, Víctor. Buenos días, Pastor. Bienvenido.
Muchas gracias. Bien contento de estar acá, comenzando la semana. Siempre lo he dicho, no hay nada mejor que comenzarla con la Biblia en la mano.
Sí, es lo mejor, ¿verdad? Y sí. Hoy, que es primer el lunes de febrero, pues arrancarlo de la mejor manera.
Sí, así definitivamente.
Así que, qué bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Pesadito, Pastor?
Bastante pesado. Sí, ayer terminó ya entrada la noche, después de hacer mucho ministerio. Es muy bueno, ¿no? Es este cansancio que te da, que es rico, pero que es cansancio.
Entonces, sí, claro, no deja de serlo.
Sí, hay que descansar, ¿verdad? Y qué bueno comenzar una nueva semana, un nuevo inicio, una nueva mañana y pues nuevas preguntas.
Perfecto. Ya escuchó usted, ya está el Pastor David Aguilar listo para poder contestar cada una de las preguntas o interrogantes que usted tenga en este momento. Quizás algo que escuchó de un predicador, alguna duda que surgió en una conversación, pues llegó el momento.
Alguna duda existencial, de repente.
Puede ser si la tierra es redonda o es plana, puede ser ahí.
El pastor siempre dice que ninguna pregunta es mala. ¿Y que cómo es?
¿O no hay pregunta mala, sino la que no se hace?
Ahí está.
Así que Estefanía viene de otro país, Pastor, con muchas preguntas.
Ah, me imagino que fue a ver cosas.
Ajá. ¿Sí?
A ver y a oír.
Cosas y cosos.
Okay. ¡Niño!
Ay, ya no sé.
¡Qué barbaridad! Mire, Pastor, cómo son estos muchachos.
No, mentiras. Soy bien portadita, yo sé.
Sí, la verdad es que fue una bonita experiencia, Pastor. Vengo muy feliz, vengo renovada, vengo con ideas muy claras.
Me
sobre
imagino.
La vida.
Qué bueno.
Había un nombre que le querías poner al programa, como era Empoderada.
Empoderada.
Dice que...
¿Quién le iba a poner Empoderada, tú?
A Florece, Empoderada se le querían poner.
Okay. Ay, no. Este Daniel, qué barbaridad.
Bueno, entonces esperamos ya las primeras preguntas a través del 2274-1370 o a través de WhatsApp 7600-6901. Nos puedes escribir de cualquier parte del mundo.
Ahí estamos esperando, pónganse las pilas. La semana pasada, en lo que usted nos manda de repente alguna pregunta, bueno, ya están llamando, antes de que continúe con lo que iba a decir. Hola.
Buenos días,
le escuchamos.
Sí, un saludo a todos. Qué bueno que estén ahí ya nuevamente. Dice que mi pregunta es que muchos pastores predican de tus generaciones, de tus nietos, de tus bisnietos, lo que vienen adelante, pero realmente, ¿cuánto sería más o menos el tiempo aproximado para que ocurra ya el rapto de la iglesia? Según la profecía bíblica, esa es mi pregunta.
Perfecto, gracias, hermano.
Ok,
bendiciones, gracias por llamar.
Muy buena pregunta.
¿Le gustó?
Bueno, se había ido, sí.
Ah, sí, claro que
tiempo...
sí.
Tiempo... ¿cómo lo pongo? Bueno, claro. Que ahorita la va a contestar.
Sí.
¿Para qué la voy a
¿Para qué la estás anotando?
¿Para qué la anoto?
Estoy viendo.
Sí. Víctor, por
okay.
favor.
La respuesta, hermano, es no sabemos qué tiempo aproximado es. Pero el Señor nos dio una muy buena medición. O sea, como en otros programas lo hemos platicado, Mateo capítulo 24, que está refiriéndose a tres preguntas que los discípulos le hacen a Jesús, también nos da una manera de ir midiendo las situaciones y las cosas que están ocurriendo como indicadores de que Cristo ya viene. Y una de las cosas que tenemos que tener muy claros es que no es nuestra responsabilidad ni tampoco es nuestra prerrogativa saber cuándo el Señor va a regresar. De hecho, mira lo que dice Hechos capítulo 1:6, justo después del proceso de resurrección de Jesús, él pasó 40 días hablando y enseñando acerca del reino de Dios a sus discípulos. Muchos piensan que de estas enseñanzas, de estos 40 días, se derivan luego las cartas que ellos escribieron a las diferentes iglesias, y mucha de la revelación que Dios le regaló en ese tiempo es lo que ahora nosotros conocemos como eventos futuros y todo esto. Entonces, mira lo que dice en 1:6 de Hechos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos están preguntando por, obviamente, por Israel, ¿verdad? Están diciendo: ¿cuándo vas a venir a reinar ya sobre el mundo? Y a mí me llama tanto la atención lo que Jesús responde. Versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Básicamente lo que Jesús les dice es: no es su derecho, tampoco vamos a hablarlo ahora de cuándo es el tiempo de mi regreso. De hecho, lo dice de una manera enigmática, porque él dice: lo puso en su sola potestad. En este momento Jesús en la tierra no tenía acceso a ese conocimiento, y tiene mucho sentido, porque si alguien le hubiera preguntado directamente: ¿cuándo vienes? ¿Cuándo es el día? Jesús pudiera haber dicho: no sé, pero no hubiera sido algo sincero, hubiera tenido que mentir, o simplemente no hubiera respondido, y eso hubiera sido también algo complicado. Entonces él, sabiendo de antemano lo que iba a pasar en la tierra, y probablemente previendo esta pregunta, él se limita a sí mismo de saber este tiempo. Solamente el Padre sabe. Esa es la respuesta. Entonces, solamente el Padre sabe. Nosotros no podemos saberlo, pero sí él nos da un buen indicador en Mateo 24 acerca de qué va a pasar en los tiempos finales, y él usa una figura que es muy poderosa, que a veces nosotros la perdemos por pasar rápido.
Sería como una antesala de todo.
Sí. Él usa la figura de una mujer embarazada y las contracciones. Él dice, y estando él sentado en el templo, voy a leer 24:3 de Mateo: En el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas. Este es el problema de este pasaje. Es tres preguntas diferentes, de tiempos diferentes. Él había pronosticado, había predicho la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces dicen: ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? En segundo lugar, pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Esta es la pregunta que hoy nos interesa. Y del fin del siglo, que es algo completamente diferente. En el mapa,
a la venida.
Exactamente. En el mapa, por lo menos pasan 1007 años desde el momento en que él regresa por su iglesia hasta el momento en que el fin del siglo, el fin de esta era, termina. Entonces hay una gran diferencia.
Sí, sí.
Entonces Jesús va a responder las tres preguntas al mismo tiempo. Y entonces tenemos que leer con mucho cuidado. Dice versículo 4 de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Están marcando algo, ¿verdad? Van a haber guerras de verdad, y van a haber rumores de guerras. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Él llama a este tiempo que nosotros estamos viviendo principio de dolores, y se refiere a los dolores de una mujer encinta, de una mujer embarazada. ¿Cómo son estos dolores? Bueno, aquellos que han vivido esto me pueden contar, Víctor nos puede contar cómo son las contracciones de una mujer embarazada.
Del dolor sí no sé, pastor, pero la manera que más se va dando. Sí,
¿cómo se dan, hombre? No se han pensado, qué bárbaro. Lo que tienes ahí es que de repente hay una contracción, la mujer no sabe ni siquiera qué es eso, y dice: ay, sentí algo raro, ¿verdad? Sí. Luego no queda ninguna duda, la segunda contracción, horas después, se siente, y luego viene haciéndose más intensas en dolor,
en frecuencia,
y más frecuentes. Entonces, de esta misma manera, estos indicadores que Dios nos puso acá, nos dan una idea de qué tan cerca está Jesús. ¿Qué tan frecuentes son las guerras, los rumores de guerras, las pestes, el hambre, los terremotos? ¿Qué tan frecuentes son? Uno de nuestros maestros en la iglesia hizo una vez una gráfica tan interesante. Él tomó las estadísticas del Centro de Terremotos de Estados Unidos y graficó en los últimos 100 años cómo se han comportado los terremotos. Y verás qué interesante, porque cada vez más se hacen más frecuentes y más potentes. si tú lo graficas, es como la gráfica de una mujer embarazada, las contracciones de una mujer embarazada. Hay una gráfica que se hace. Van en aumento y se hacen más cortas en frecuencia. Hace 100 años se oía de grandes terremotos cada 50 años, uh-huh. pero ahora cada año. Uh-huh. O sea, son terribles desastres los que están pasando y cada vez más las contracciones se van haciendo más potentes en ese sentido y más frecuentes. Cristo está cerca, es lo que yo te puedo decir. No sé si vamos a hablar de generaciones de los hijos de tus hijos, pero el mundo está comportándose tal y como dijo Jesús que se iba a comportar. Él dice, los últimos días van a ser como los días de Noé o como los días de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, a donde, sorpresa, todo el mundo tenía una degeneración sexual abierta, a donde todo el mundo estaba completamente entregado al pecado, el pensamiento de todos era continuo, solamente el mal, dice Génesis. Uh-huh. Capítulo 6, estamos en esos días. Ya nunca como antes el pecado se ha visto de una manera tan normal y se ha trabajado tanto por formalizarlo. Ya, yo te digo, a veces hay momentos donde uno piensa, qué tremendo, ¿verdad? Que algunos pecados, y yo no estoy hablando de pecados más terribles que otros, pero algunos pecados ahora no solamente, antes eran tabú, después fueron aceptados. Uh-huh. Yo espero no vivir lo suficiente como para que cuando sean obligatorios, porque
o legales.
Ya son legales.
Sí,
ya son legales en algunas partes del mundo y es terrible. Otra vez, estamos moviéndonos hacia esos días. Las señales nos indican que el tiempo está cerca. Uh-huh. Y por lo tanto, ¿cómo debe afectar esto a mi vida? Es, yo debo compartir el evangelio con las personas que más lo necesitan. ¿Puedo acelerar la venida del Señor? No lo sé. Esa es la verdad. No sé si hay un número de almas establecido para que el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo se cumpla y entonces Él viene. No sé si es una fecha en el futuro, no sabemos. Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es que podemos hacer algo por estas personas que ahora están viviendo en un mundo terrible. Algo que a mí me carga mucho es el tipo de mundo que nuestros hijos van a heredar.
Sí.
Es terrible, es terrible. Tenemos tanta accesibilidad, tenemos tantas comunicaciones y solo nos sirven para acceder más fácil al pecado y a perdernos y alejarnos de Dios, apagar nuestro cerebro. Es terrible, es terrible, terrible. Y vemos que los días se están acortando, vemos que las guerras y las hambres y las pestes están sucediéndose una detrás de otra. Y definitivamente esto es algo que pronto, muy pronto, vamos a recibir la sorpresa de recibir al Señor en el aire. Yo no pensaría que esto es algo que vaya a durar muchas generaciones más, uh-huh. siendo bien honesto. Pero obviamente uno tiene que predicar para el futuro y quizás este era el sentimiento que hace 80 años nuestros abuelos tenían. Pero lo que sí es cierto y por simple lógica es que estamos más cerca ahora que lo que estuvimos hace 100 años de que el Señor volviera y debemos estar preparados.
Ok, perfecto.
Gracias, pastor. Han caído bastantes WhatsApp. A continuación vamos a pasar la nota de Carlos Melara. ¿Qué dice?
Hola, pastor, buenos días. ¿Qué piensa usted del diezmo? Se lo pregunto, yo tengo mi concepto propio, pero hubo un tiempo que en las redes sociales se puso bien de moda unos memes que decía, en vez de diezmar, mejor invita a una persona necesitada a comer. También decía, porque, bueno, estaba una figura de un pastor con una persona de la iglesia quizás, ¿verdad? Y la persona de la iglesia decía, o el que llega a la iglesia decía, ¿por qué cuando tú necesitas dinero recurres a mí? Pero cuando yo necesito dinero, me mandas con Dios. Otro meme decía, por ejemplo, me he dado cuenta que tengo 20 años de diezmar a la iglesia y el hijo del pastor acaba de comprar la última camioneta. Y yo tengo 20 años diezmando y ando en bus, ¿verdad? O sea, no sé, como le digo, yo tengo mi propio concepto del diezmo, pero no es mi propio concepto, pues, sino que tengo un concepto bastante claro del diezmo. Pero, ¿qué opina usted de esto que se estuvo dando en redes sociales hace un tiempo? Bendiciones, feliz día.
Gracias, Carlitos. Ahí está, pastor, una de las preguntas acerca del diezmo.
Sí.
Paso otra para que...
Sí, sí.
A ver, desde, si no me equivoco, Estados Unidos, Dios le bendiga, tengo una pregunta. ¿Qué piensa del día del reposo? Si en la Biblia está establecido, aun cuando Jesús vino, dijo que Él no vino a abolir el día del sábado, el día sábado. ¿Y por qué ahora quieren pasar la ley dominical?
si en la Biblia está establecido desde el principio que el sábado es el día del reposo. Es lo que dice acá.
Ok.
Gerson, si no me equivoco, a ver, una pregunta. ¿Cómo se puede ir entendiendo mejor la Biblia en el caso de leerla en un año? ¿Qué se dice? Porque en cada día están tres capítulos de diferentes escritores. Entonces, ¿tienen como un conecte entre los tres escritores?
Ok, ok. Ajá.
A ver, y quiero ver, y hermano...
Nah, solo dejémoslo ahí tres. Que después te va a atacar la Alzheimer. Sí.
Bueno, entonces vámonos con, diezmo, con el diezmo.
Diezmo.
Luego el reposo y luego la otra.
Sí. Ya ves, yo te dije. Bueno, diezmos. Quizás una de las cosas que uno tiene que entender acerca del diezmo es que es un principio prevalente en toda la Biblia. O sea, no es un precepto de la ley de Moisés, como algunos dicen, sino que tú puedes ver a Abraham en Génesis capítulo 14 dando los diezmos de todo al sacerdote Melquisedec. ¿Para qué hace esto? O sea, esa quizás es la pregunta. ¿Para qué? Es una forma de adorar a Dios. Él venía de derrotar una alianza de reyes que se había levantado y que habían llevado preso a su sobrino Lot y habían destruido toda Sodoma y Gomorra, se los habían llevado, y él con un puñado de criados fue a rescatarlos. Eso es básicamente un milagro. Eran cinco reyes y fue a ser derrotado por alguien que ni era general. O sea, es algo tremendo lo que había pasado. Entonces, como parte del agradecimiento, Abraham le da los diezmos de todo en las manos a Melquisedec, que es sacerdote del Dios Altísimo, pero no es porque él quisiera algo. O sea, yo creo que aquí es a donde nosotros hemos deformado el concepto. Y entiendo los memes que salen en redes sociales, porque a alguien que mira desde afuera, esto le parece algo tan sin sentido, y lo hemos... Y nos hemos aprovechado tanto. Yo voy a decir, si el mundo se burla del diezmo y de las ofrendas, es porque nosotros lo hemos permitido. Y yo hablo de nosotros, el mundo evangélico en general. Hemos sido tan descuidados con las finanzas del Señor que ahora entendemos que es una de dos posiciones. Número uno, es un negocio a donde yo le doy a Dios para que Él me dé. O llámese Evangelio de la Prosperidad, que es una aberración, no funciona así. Abraham no le dio los diezmos a Melquisedec para recibir más, él lo dio en pura adoración para agradecer a Dios. ¿Y cómo se agradece a Dios? No puedes tirar el dinero al aire para que lo cache, ¿verdad? No funciona así. Lo que hace es contribuir a la obra que glorifica su nombre. Eso es lo que hacemos a través del diezmo. ¿Y cómo se glorifica el nombre de Dios? A través de traer a otras personas a Jesús, a través de edificar vidas y cambiar carácter y rendir fruto para su gloria. Entonces, cuando uno diezma o ofrenda, si uno quiere llamarlo así, porque para ser honesto, la palabra diezmo es también un poco confusa, pero si tú ofrendas a Dios en una iglesia, asegúrate que esa iglesia trabaje por el reino. Y ahí cualquier cantidad de iglesias. Uno tiene que ser bien muy inteligente, muy sabio para saber a dónde realmente las finanzas se están administrando bien. Ese meme es cierto, o sea, a veces los hijos de pastores se compran la última camioneta. Uh-huh. Es cierto. Es cierto que es algo que se puede aprovechar de la fe. Es completamente cierto, pero no quiere decir que todas las iglesias en todos los lugares lo hagan. Primero. Y segundo, eso no nos exime de la responsabilidad de también, como somos parte de la familia de Dios, y hemos recibido tanto de Dios. O sea, solamente con el hecho de ser salvos y estar libres de la condenación eterna, esto debería impactar nuestras vidas de forma que nosotros buscamos agradar a Dios. Y la forma de agradarle es que su reino sea conocido. Él quiere reinar en los corazones de toda la humanidad. Entonces, invirtamos en lo que está expandiendo el reino. Y a esto se le llama una iglesia sana, que busca evangelizar, que busca discipular, que busca hacer que otros se edifiquen y conozcan al Señor. Así nosotros adoramos al Señor indirectamente, porque no se lo podemos dar a Él. No hay nada realmente que nosotros le podamos dar a Dios. Piénsalo.
Sí,
¿es el servicio? No. El servicio ayuda a otros y quizás colabora para una iglesia, pero no es algo que nosotros demos a Dios. La única cosa que nosotros podemos dar a Dios es nuestra adoración de labios, la forma en que le cantamos y le alabamos. Por eso es importante también en la vida de un cristiano tener una disciplina de alabanza. Pero todo lo demás nosotros se lo damos indirectamente. El diezmo también es eso, es tomar en cuenta a Dios dentro de nuestros tesoros, el mismo que Él nos ha dado. O sea, quiero que entendamos algo, Él es el dueño del oro y de la plata, Él no necesita nada de nosotros, Él nos da para nuestro sostenimiento, nos ha provisto de un trabajo, y por eso nosotros debemos tomar en cuenta también darle parte de eso en agradecimiento. Es puro agradecimiento, es lo que tú harías con una mamá o un papá que te ha pagado una carrera, que te ha sostenido durante X cantidad de años, que ha estado ahí para ti, y obviamente ahora que tú ganas plata no sería ingrato ni siquiera dar algo para ellos. Pues es algo que uno da por amor, no es por negocio, no es para sacar lucro, y no es el 10%, esto es lo que quiero decirte. Si tú vas al término bíblico del diezmo, yo sé que en español suena 10, pero cuando tú vas a ver en la ley era cerca del 35%, y depende del año así era un poco más, un poco menos. Si tú vas a ver al Nuevo Testamento, no hay un porcentaje establecido de cuánto debemos ofrendar a Dios, pero sí vemos, por ejemplo, que en la iglesia primera, la gente vendía las propiedades, iba, ponía todo el peso de lo vendido a los pies de los apóstoles, para que todo el mundo tuviera todo en común. Y no estoy hablando de que así debe hacerse, pero si uno quiere ser completamente bíblico, uno de los rasgos más característicos de un creyente genuino es que es generoso, da, porque Dios da. Si quieres ser como Jesús, Dios le da su aire a justos e injustos, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, Dios hace llover aún sobre los malos que no quieren nada con Él. Esa calidad de Dios tenemos, nosotros debemos imitarle en ese sentido y no pensar hacia dónde está yendo el dinero. Ahora, hay que ser prudente, como te dije, hay que invertir en aquello que realmente está avanzando el reino, y hay que ser muy transaccional, darte cuenta que si tu iglesia tiene algunas sombras en cuanto a el manejo de finanzas, quizás es tiempo de buscar otra iglesia. Tratemos de cambiar las cosas que hay que cambiar, ¿verdad? Hay que decir las cosas claras, pero si tú ves que no hay futuro ahí, busca otra iglesia que realmente está avanzando el reino. En este país hay muchas iglesias que están comprometidas con compartir a Jesús con otros y con desarrollar más personas, pero debemos buscarlas. A eso me refiero, ¿verdad? Esta es mi opinión, pero más que mi opinión es lo que la Biblia dice acerca del diezmo. En estos tiempos, en el Nuevo Testamento, no hay un porcentaje, que cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, es lo que dice Pablo. Así funciona, según lo que Dios te da, pon aparte algo en agradecimiento a Dios, en adoración a Dios, y asegúrate de invertir en aquello que avance el reino y no en aquellas personas que se aprovechan jugando con algo que es muy peligroso, porque se están metiendo con Dios y ellos habrán de recibir su pago. No debemos ir en una cruzada en contra de las iglesias que están manejando mal la finanza. Yo creo que no es nuestro trabajo. Dios es perfectamente capaz de poner bajo disciplina a aquellos que juegan con su nombre. Entonces, no me corresponde a mí tampoco señalar ni decir cómo deben hacerse las cosas, pero debemos ser muy prudentes y pensar bien en qué vamos a invertir nuestros recursos, que sea algo para la gloria del Señor, no para la gloria de un hombre, ni de una iglesia, ni de una organización, es para la pura gloria del Señor. Y así nosotros nos aseguramos de invertir nuestros recursos en el reino.
Ok, interesante. Un buen enfoque el que el pastor nos está brindando en esta mañana a la respuesta que hacía nuestro hermano Carlos Melara. Continuamos y vamos con la pregunta sobre el día sábado, ¿verdad?
El día del reposo, pero reposo. Antes quizá una pausa, pastor, claro. En lo que se prepara. Adelante. Luego lo de la cómo entender la Biblia cuando se lee la Biblia en el año.
Sí.
Y más o menos algo así era la pregunta. Hay otra por ahí, una nota también que ya la vamos a escuchar. Pero ahorita nos vamos a la pausa. Ya venimos. Continuamos con Pregúntale al Pastor, completamente en vivo con el pastor David Aguilar. Estamos con todo en Pregúntale al Pastor. ¿Están listos? ¿Están preparados? Continuamos. Estábamos antes de irnos a la pausa con la pregunta. El día del reposo en general era, ¿verdad, pastor? Sí. No había algo como específico.
Sí, estaban hablando del sábado. De hecho, esta fue la pregunta clara. Yo ahí tengo algunas observaciones que son muy importantes. Número uno, el calendario judío es diferente al nuestro porque el nuestro es un calendario solar. El calendario judío es un calendario lunar. 360 días en lugar de 365.
¿Y esos otros 5 días qué se hacen?
Se pierden en el ciclo de la luna, pero es mucho más exacto un calendario lunar. Uh-huh. El calendario solar requiere de un ajuste cada 4 años, que es precisamente el año en el que estamos ahora, uh-huh. que como tú sabes es un año bisiesto. Porque necesita un ajuste para llegar. El calendario lunar es mucho más exacto, los mayas lo usaban, los judíos lo usaban, uh-huh. una buena cantidad del mundo antiguo lo usaba. ¿Por qué tenemos un calendario solar? Bueno, hay toda una explicación detrás de esto, ¿verdad? Pero es más conveniente en algunos sentidos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque al hablar del sábado como el día de reposo, eso no es exacto. El sabbat o shabbat de los judíos no necesariamente es equivalente a nuestro sábado. No necesariamente. De hecho, en algunos pasajes de la historia se ha perdido de tal forma que es muy difícil determinar cuándo o qué día realmente es el día de reposo genuino que estableció Jehová para el pueblo de Israel. Y aquí voy a hacer una nota muy importante. Uno tiene que entender que cuando Dios, Jesucristo me dice, yo no he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, Él se refiere a un principio más grande. Está diciendo, yo no voy a quebrantar la ley, porque vengo aquí para cumplir todo lo que está escrito de mí. O sea, él no podía quebrantar la ley, porque la ley es el estándar divino de Dios para que nosotros podamos tener esta perfección que requiere estar en su presencia. Obviamente, ninguno de nosotros la puede cumplir. Eso es lo que dice Romanos capítulo 7. Es imposible para nosotros entrar a la salvación a través de la ley. Entonces, esto es algo que no debemos olvidar. Número dos, la ley establece que el día de reposo es una señal para los judíos, pueblo de Israel, y nunca debemos confundir esto. En la Biblia existen tres grupos espirituales, si quieres llamarlo así. Está el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Están los gentiles, que son todas las naciones que no son el pueblo de Israel. Y está la iglesia, que es el pueblo redimido por la sangre de Cristo. En este cuerpo, llamémoslo así, hay judíos y hay gentiles, que están bajo la sangre de Cristo y somos parte de un solo pueblo. ¿Por qué lo sé? Porque así lo dice el Nuevo Testamento. Entonces no debemos confundir uno con otro. Y aquí está la prueba. Éxodo 31, versículo 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. O sea, lo que estás viendo ahí es que es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. El día de reposo debe guardarse por los israelitas. Ahora, ¿quiere decir que los creyentes en el Nuevo Testamento no tenemos día de reposo? No. El reposo, voy a decir así, es un principio prevalente en toda la Biblia. Está desde la creación del mundo. En el séptimo día Dios descansó. Debemos descansar, pero no debemos hacerlo necesariamente en el esquema que fue entregado a los judíos como una señal para ellos. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice Marcos capítulo 2, 23 en adelante. Aquí hay una controversia. Dice, aconteció que al pasar él por unos sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Es un reclamo válido para los judíos. Arrancar espigas era un trabajo que no debía hacerse en día de reposo. Pero él les dijo, le respondieron otra pregunta. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, está diciendo, David infringió la ley y no le cayó un rayo. Uh-huh. Uh-huh. También les dijo, y este es el principio clave que nosotros debemos entender, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Qué está diciendo aquí? Que el día de reposo realmente no es importante en la jerarquía de los mandamientos que Dios ha dejado, en el sentido de que es más importante tener al Señor del día de reposo. O sea, ellos estaban con el Señor del día de reposo, y aunque no era lícito para ellos en el día de reposo recoger espigas, porque es algo con lo que Él no se mete, incluso no les dice que están equivocados. Lo único que Él les dice es, yo entiendo la necesidad humana. Y luego vas a ver en el capítulo 3 del mismo Marcos, él pregunta, hace una pregunta, y en el día de reposo, ¿es bueno hacer bien o mal? ¿Salvar la vida? Y no le saben responder precisamente por eso, porque a veces nosotros queremos hilar tan fino en la letra de la ley y ponernos un yugo que no nos corresponde, que comenzamos a cometer el error de olvidar lo que quiere decir la ley. La ley dice: misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no más de ir condenando a todo el mundo porque no guarda lo que yo guardo, que no estoy llamado a guardar, porque en la Biblia el único mandamiento de los 10 mandamientos que no se repite en el Nuevo Testamento es el día de reposo. ¿Sabías tú eso? Todos los demás de alguna manera son citados y repetidos para nosotros, los creyentes, pero el día de reposo no se repite para nosotros.
Okay.
No es que no debemos descansar, debemos descansar, debemos tener nuestro tiempo con Dios. Definitivamente hay un día que debemos dedicarle, pero no es un mandamiento que dependa del que dependa mi comunión con Dios. Eso es a lo que yo quiero llegar. Y es una señal para los judíos, el no entenderlo nos hace caer en algunos errores en este tiempo, en la práctica. En la práctica, a guardar un día de reposo en nuestra vida actual es casi imposible. Vamos a ser honestos, no debías encender luces, no debías bañarte, no debías, o sea, hay un montón de cosas que no debías hacer. Y
algunos con eso estuvieran contentos.
quizás sí, pero vamos, si ellos realmente quisieran guardar el día de reposo con todos los preceptos de la ley, esto en este tiempo es casi imposible. Por lo tanto, Dios conoce esto y no nos pidió que nos metiéramos en esta situación. Tú lo puedes ver después del Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, como la única cosa que los creyentes mandan es que no comamos con sangre, que nos guardemos de los ídolos, nada más. O sea, y de ahí en adelante somos libres de vivir la vida como la hemos vivido hasta ahora, porque Dios así lo determinó. Dios no pidió a Cornelio, que recibió el Evangelio y el Espíritu Santo, que guardara el día de reposo. No es importante. A veces nos vamos a hilar tan fino que nos olvidamos que el espíritu de la ley es que debemos amarnos todos y enseñarnos a través del amor a un Dios que está ahí para nosotros. Y eso lo perdemos a veces cuando nos vamos al lado del legalismo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No hay una indicación bíblica en el Nuevo Testamento para nosotros de guardar el día de reposo, y mucho menos el sábado, que ya ni es el Shabbat de los judíos. Se ha perdido esa fecha en el tiempo. Entonces ni siquiera estamos guardando el día que es. Uh-huh. Es casi imposible. Por eso te digo, Dios no lo pide.
Okay. Gracias, pastor. A ver, pastor, Gerson de la Ruta 44 preguntaba acerca de la Biblia para entenderla. Cuando están tres capítulos diferentes de un escritor diferente, y se lee en un solo día, entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo la Biblia? ¿Esto se conecta, dice? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, Gerson nos está hablando probablemente de un sistema que él ha adoptado para leer la Biblia. Hay cualquier cantidad de sistemas disponibles ahora para poder abarcar los 1189 capítulos de la Biblia en un año. El que él nos está mencionando probablemente es uno mixto, que tiene partes del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y entonces mezcla capítulos. Yo te sabría decir una cosa. Número uno es que cada sistema tiene su propia lógica detrás. No sé qué sistema estás usando. Ojalá que estén relacionados, pero casi te puedo asegurar que es difícil relacionar durante 365 días toda la escritura que vas a leer. ¿Qué te recomiendo? Busca un sistema que te sea más comprensible. Puede ser un sistema cronológico, comienzas desde Génesis y terminas en Apocalipsis. Son tres capítulos también, más o menos, tres o cuatro capítulos diarios. O encuentra otro que sea por temas. Hay suficientes ofertas, voy a decir ahora, en el mercado evangélico para poder establecer un sistema. Y yo te voy a ser honesto. No sé si es importante terminar la Biblia en un año. Yo entiendo esto como un mojón, una buena meta para cumplir a principios de año, pero hay algunas partes que no se disfrutan en el tiempo que tenemos. Si leemos demasiados pasajes, no logramos saborear lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué te animo yo? A que encuentres tu ritmo. Es como ir al gimnasio. Si tú entras a un gimnasio por primera vez en la vida y te ponen la barra con 80 libras...
No la levanta. Dios, tal vez una vez.
Sí, vamos a dar un poquito de lástima, ¿verdad? Entonces, no. Se trata de ir ganando la disciplina y la fuerza en el tiempo. Entonces, de la misma manera, yo te recomiendo que si nunca has tenido un sistema para estudiar la Biblia, encuentres tu ritmo. ¿Cuánta porción puedes abarcar en un tiempo determinado de tu día? ¿Y cómo lo puedes saborear y entender realmente lo que está diciendo? Yo no quiero poner una cantidad de versículos ni una cantidad de capítulos. Eso depende exclusivamente de ti y de la forma en que te has desarrollado hasta ahora. eso, pero encuentra tu ritmo y hazte una disciplina. Lo que no debe faltar en tu vida es un tiempo que tú le puedas dedicar a Dios para leer su palabra y estar con Él en oración. ¿Cuánto tiempo es esto? Esto dependerá de tu calendario, pero tiene que ser algo disciplinado. Debemos obligarnos a hacerlo. Al principio va a ser difícil, se nos van a presentar mil problemas, pero en la medida en que nosotros nos formemos el hábito, va a ser algo que definitivamente no se va a sentir. ¿Sabes cómo es? Es como lavarte los dientes. A ningún niño le gusta lavarse los dientes al principio, pero luego es algo que hasta lo sentís necesario, ¿sí o no? Si tú venías a trabajar y no te has lavado los dientes, bueno, además que es algo nefasto para los pobres micrófonos, se siente, tú tenés la necesidad ahora de lavarte los dientes. De la misma manera debemos formarnos el hábito de estar en su palabra y que esto sea necesario para nosotros, alimentarnos de su palabra.
Gracias, pastor. A ver, hay varias preguntas por acá. ¿Nos vamos con notas de voz o texto, pastor?
Si quieres una nota de voz para cerrar.
Ok, para cerrar. A ver.
Es que estoy viendo el reloj.
Hola, Progreso. Esa es mi pregunta para el pastor. Es la siguiente. Son dos. La primera es, ¿qué piensa él sobre la predestinación? ¿Es cierto que ya estábamos escogidos los que somos y los que seremos en el cielo? Y la segunda es, ¿podremos conocernos en persona en el cielo? Digamos, yo puedo conocer a Víctor en el cielo y saber que él es Víctor.
Eso.
Bendiciones.
Y seguirlo molestando.
¡Qué terrible!
¿Se podrá eso, pastor?
Bueno, hagamos una cosa. Vamos a contestarlas al revés, porque la última me temo que me va a tomar un poco más de tiempo.
Ok.
La Biblia no dice si vamos a conocernos en el cielo. Hay que entenderlo así. Tengo algunos pasajes que a mí me han dado el suficiente fundamento para tener una posición bíblica. Mi posición bíblica es que sí nos vamos a conocer por dos pasajes. Número uno, 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Está hablando Pablo de la perspectiva actual en este mundo. No conocemos todo, algunas partes no son reveladas, otras no, pero en más cuando venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Es Cristo. Cuando se manifieste Cristo en nuestra vida, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está diciendo, estamos inmaduros espiritualmente en este momento, estamos inmaduros en el conocimiento y en la perspectiva, pero va a llegar un momento donde vamos a estar maduros. ¿Cuándo es eso? Cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta palabra a mí me mueve los cimientos de mi mente. ¿Cómo fui conocido yo? ¿Cómo me mira Dios? Ah, Él no me mira ahora con la edad que tengo, que no voy a decir nada, no, estoy jugando. Tengo 36 años. Él no me mira de 36 años, sino que me mira en toda mi existencia, desde el principio hasta el fin, y su perspectiva es perfecta. De esa misma manera, vamos a conocerlo, o sea, vamos a conocer todo. Y entonces dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, el amor no deja de ser porque Dios es amor. Pero lo que está diciendo por fin este pasaje es que va a llegar un momento donde nuestro conocimiento va a ser tal que vamos a poder entender las razones que nos hicieron pasar por todo lo que pasamos en la vida. Eso va a ser emocionante. Vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Vamos a poder tener esta perspectiva divina. ¿Por qué lo pienso así? Porque en Mateo capítulo 17, cuando él sube al monte con los discípulos, se le aparecen Elías y Moisés. Y Pedro inmediatamente sabe quiénes son. ¿Y cómo saben? Porque no habían cromos, no habían fotos, no tenían perfil de Facebook. ¿Cómo sabe que él era Elías y Moisés? La Biblia no dice que se hayan presentado, solo que estaban hablando con Jesús. Y él llega y dice, mira, sería bueno que hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo sabía? Yo creo que lo que ellos tuvieron ahí en el monte fue una pequeña muestra de cómo va a ser el cielo. Jesús develó su gloria y ellos sintieron que era tan rico estar ahí que querían quedarse a vivir ahí. Esa era la sensación del cielo. Compañía con Cristo y compañía con todos los santos del Antiguo Testamento, y los conocían. Por eso pienso yo que nos vamos a conocer, aunque la Biblia no es clara. No hay un pasaje que diga perfectamente que nos vamos a conocer, pero yo creo que sí, por estos dos pasajes. Un día vamos a tener un conocimiento diferente, una perspectiva diferente, y esa muestra del cielo nos enseña un poquito de cómo es, y ellos conocían a Elías y Moisés inmediatamente. Eso es lo que yo pienso.
Okay.
Ahora, predestinación. ¿Creo yo en la predestinación? Claro que sí, en la predestinación bíblica. no en un sistema teológico construido alrededor de suposiciones y filosofía, de ninguna manera. Si tú vas a ver qué es la predestinación bíblica, tienes que ir por fuerza a Efesios capítulo 1, todo el capítulo 1. Entonces yo voy a leer algunas partes que son clave. Yo te quiero animar a dos cosas. Número uno, lee cuántas veces este pasaje dice en Cristo, porque esta es la clave, en Él amado, en Cristo. Esto es la clave para entender qué es predestinación. Dice, bendito, estoy leyendo 1:3 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Según nos escogió en Él, o sea, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos antes y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria, en el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, ¿qué está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que si tú estás en Cristo, estás predestinado para ser adoptado hijo suyo, para ser alabanza de su gloria, acepto en el amado. ¿Qué está predestinado desde antes de la fundación del mundo? El camino en Jesús. ¿Sabes qué es? Antes de la fundación del mundo hubo una conferencia, una discusión. Padre, Hijo, Espíritu Santo dijeron cómo vamos a salvar el mundo. Y determinaron que fuera en Jesús. O sea, el camino para ser salvo en la fe que es en el sacrificio de Cristo está predestinado. No están predestinados los que van a ir al cielo o al infierno. Eso no dice este pasaje.
No quiénes sí, quiénes no, y no, que ya hay un número escogido.
Eso no dice este pasaje. Este pasaje no lo dice. Él dice que en Jesús estamos predestinados. Si estás en Cristo, estás predestinado para ser hijo suyo y de alabanza de su gloria. Esta filosofía teológica dice que, por ejemplo, tú no puedes oír el Evangelio si el Espíritu Santo no te regenera antes. Es un concepto antibíblico. El mismo pasaje de Efesios capítulo 1 lo desmiente. ¿Cómo? Mira Efesios 1:13. Dice, en Él, o sea, en Cristo otra vez, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Número uno, tienes que oír la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? Y ahí nos explica el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, vaya, es un proceso. Oímos el evangelio, luego creemos en Él, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo viene después de creer, no viene antes. Ellos dicen, el Espíritu Santo, porque como sos completamente perdido, no podés oír el evangelio, no podés aceptar a Cristo si el Espíritu Santo no te regenera primero. ¿Dónde está eso? Ahí hay 1, 2 y 3. El Espíritu Santo viene en el tercer paso. Yo oigo el evangelio, creo en Él, y entonces el Espíritu Santo me sella. No al revés. Entonces, quien defiende estas doctrinas tiene que explicar mucho acerca de este pasaje. Eso es lo que yo creo. La predestinación bíblica existe, claro. ¿Qué está predestinado? El camino para ser salvo en Jesús. Eso es lo que establece Efesios capítulo 1 y otros pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Dicen exactamente lo mismo, pero este no es tema de este día porque ya se nos acabó el tiempo.
Y quedaron sí, pastor, varias porque aquí preguntas. Hay muchas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado que hay quienes dicen que ya está como predestinado quienes sí van a ser hijos del Señor y quienes no, y se van a ir al infierno. Entonces la labor que tenemos con la Gran Comisión es predicar a todos, porque no sabemos quiénes sí y quiénes no. Sí. Entonces nuestro deber es compartir el Evangelio con todos los que podamos.
Pero eso es un ataque al carácter de Dios. O sea, el carácter de Dios es, bueno, voy a agarrar a este para el cielo. No ha hecho nada, no se merece nada, pero lo agarro al cielo y a este al infierno. Y no va a poder salir de ahí porque yo lo determiné desde el principio que él no va a poder salir de ahí. Entonces pasajes como Deuteronomio, donde él dice, pongo delante de vosotros la bendición y la maldición si eliges no oírme, y la bendición si eliges escucharme y guardar mis mandamientos. Eso es mentira porque no tenemos elección. O sea, si esto es así como ellos dicen, Dios en muchos pasajes no ha sido exacto en cuanto a lo que dice. No ha sido exacto. Entonces ahí tenemos un ataque a su carácter. Número uno, que él no le da oportunidad a alguno solo porque él quiere. Y número dos, que ha dicho algunos pasajes a donde él establece claramente que uno puede elegir. Son mentiras. No puede elegir. Ya estaba predestinado que él iba a fallar y ya estaba predestinado que iba a ir al infierno. Si no, no. Desde Génesis, tan rápido como capítulo 4, él le dice a Caín, mientras está, él sabe que está pensando matar a Abel, él le dice, el pecado está a la puerta, mas tú te enseñorearás de él. O sea, tú decides si abrir la puerta al pecado o no. Uh-huh. Ah, entonces, pero si Caín estaba destinado desde antes de la fundación del mundo a irse al infierno, uh-huh. eso es mentira. El pecado va a entrar porque está determinado, Dios así lo determinó. ¿Ven cómo esto es un problema serio en tantos pasajes de la Biblia?
Sí.
Ok, ahí les dejo para que lo piensen. Y si tenemos preguntas, nos vemos el otro lunes.
Nuestra cabeza ha explotado.
Ya dijo jueves. Ya casi es jueves.
Desliz freudiano. No. Ya vamos a platicar ahí. Esto es de negociarlo con el director de la radio, ya les dije.
Pastor, por acá, antes de irnos, dice, por favor, respóndanme esto. Necesito saber si es pecado bailar. A mí me gusta ir al gimnasio y hacer un poco de zumba. ¿Es pecado bailar? ¿Estoy haciendo algo malo? Dice, y no me quiero quedar con la duda hasta el otro lunes.
Rapidito, hermano o hermana, no sé qué es.
Hermano,
hermana. Que sea hermana, sí. No hay ningún pasaje en la Biblia que te prohíba hacerlo. Pero todo lo que hagamos debe hacerse para la gloria del Señor. Y algo que tú haces no trae gloria a Dios, o sea, hace que otros se alejen de Jesús, debes evitar hacerlo. O buscar otro lugar a donde no sea visto por gente inmadura, si uno quiere llamarlo así. Pero no, yo no puedo agarrar un pasaje y decirte que es pecado bailar. Algunos de los grandes personajes de la Biblia danzaron. Uh-huh. No puedo decir que es pecado.
Gracias, pastor. Esto fue Pregúntale al Pastor, primer programa de febrero. Vámonos a la pausa. No sé si hay algo más que agregar.
Yo solamente decirle a las personas que quedaron con las preguntas pendientes que el próximo lunes vamos a... Bueno, el pastor las va a contestar. Y que
vamos a contestarlas.
No, está bien que se tenga
confianza. ¿Y por qué no lo disipula y le va dando algunas preguntas? Pues?
Claro que sí. Podemos hacerlo.
Es que el pastor se me queda.
No, ya hay algunas, que cuando la pregunta... Ah, sí, se la contestó el pastor.
Sí, está bueno.
Pero bueno, las preguntas quedan pendientes para la próxima semana. Gracias por enviar esas preguntas y nos escuchamos el próximo lunes.
Escuche este programa en Spotify.
Así es, pronto. Yo espero esta semana ya estarlo subiendo.
Es que el productor ahorita va lento, ¿verdad?
Ese es el problema, mi ingeniero de sonido. Pero sí, que nos vemos la otra semana, nos escuchamos la otra semana.
Perfecto, vámonos a la pausa. Adiós. Ya volvemos.